están alistando un paro regional para el lunes 16, ¿no? Exigiendo ya que se deje sin efecto el proyecto Tía María, ¿no? Pero también esto se realiza en medio de la edición 34 de Perumín 2019, ¿no? Vamos a conversar sobre este particular con el señor Humberto Olechea, él es representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, Base Arequipa, a quien le agradecemos por permitirnos esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Olechea, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
No, el gusto es mío, encantado de poder conversar con ustedes, amigos de RCR.
Bien, yo planteaba el preámbulo, nuevamente se está listando una paralización regional para el lunes 16, ¿no? Y en medio ya del inicio también de la edición 34 Perumín 2019. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto en realidad?
Bueno, en primer lugar habría que explicarle a nuestros amigos oyentes que esto es parte de una estrategia de lucha, entre comillas, de aquellas personas que creen que luchar por el pueblo es pues hacer marchas, protestas, tirar piedras. Y es una estrategia de quienes han utilizado el tema minero como un pretexto para su propuesta ideológica, política, en fin. Y que además, en este tema particular de Tía María, el paro que convocan para el día 16 es aprobado supuestamente en una reunión de dirigentes de la macro región sur, que se realizó hace dos semanas en el distrito de Cocachacre, en Arequipa, en el Valle de Tambo, y donde han ido algunos buenos vecinos, pero malos muchachos, porque en realidad no representan pues, más que a su opinión, o en su caso, de repente, el de sus familias o alguna organización muy venida a menos, que ha venido pues de Moquegua, de Tacna, algunos dicen que desde Apurímac, y que toman acuerdos, ¿no? Como si hubiesen sido elegidos por el pueblo, como si hubiesen sido elegidos para representarnos a todos los arequipeños en este caso, y como si fueran a traer algo de bueno. Y es lo mismo de siempre, porque aprobaron hacer paro el día 2 de agosto, el 5 de agosto, luego aprobaron otra vez hacer paro el 5 de septiembre. Es bien gracioso, ¿no? Porque supuestamente estamos en paro indefinido, pero todas las semanas lo comienzan. Es más, hoy día lunes se supone que iba a haber paro en todas las provincias de Arequipa y corte de carreteras, porque esa es la estrategia que lamentablemente utilizan. Y finalmente que esto iba a continuar el día 16 con motivo de la convención minera, lo cual pues evidencia solamente por este hecho, amigos de RCR, este solo hecho evidencia la intencionalidad que tienen. No buscan pues solucionar un problema, no buscan defender el agro, la vida, el ambiente, no, de ninguna manera, porque mire usted, ¿qué sentido tiene que protesten al inicio de la convención minera? ¿Qué resuelven con eso? Una represa, alguna obra de un canal de riego, algo para la agricultura, nada, absolutamente nada. Es la idea que tienen, que así van a llamar la atención del gobierno, un gobierno que ya los ha escuchado, los ha atendido, tienen por delante varios proyectos para esta provincia que los necesita, porque de verdad ha habido descuido del gobierno, pero que no se justifica pues de ninguna manera un llamado a hacer una huelga, otra vez en huelga, el día de la convención minera, que es una actividad distinta que beneficia a todos los arequipeños, ¿no?
Ahora, el tema central, sin lugar a dudas, es hacia dónde van o cuál es el objetivo de estos sectores, ¿no? Porque hay quienes ya empiezan a percibir que estas acciones de agitación política, estas acciones de violencia concertada, tienen otro rumbo, tienen otro norte y están mirando al corredor minero del sur. ¿Usted tiene esa percepción?
Sí, totalmente. Es una actividad articulada. Cuando yo le digo que vienen personas que en realidad no representan a nadie de esos lugares, son esas mismas personas las que allí en esos lugares, junto con otras personas que tampoco representan a las mayorías, que lamentablemente siguen silenciosas en nuestro país, tienen la misma estrategia, ¿no? Lo han hecho en Apurímac. La diferencia está, y esto sí debe reflexionar el amigo oyente, en que mientras en algunos lugares vemos cómo se solucionan, entre comillas, estos paros, porque la verdadera intencionalidad, como digo, es ideológica, política, y se soluciona pidiendo más recursos, pidiendo más beneficios de grupo, beneficios particulares, como es el caso de Apurímac, ¿no? De una comunidad que pide que la beneficien más a ellos, no importa si para eso perjudica a las demás comunidades o si para hacer su huelga perjudica a todo el corredor minero. Igual en este caso, no les importa inclusive perjudicar las clases de sus propios hijos. Mire usted, ya hace una semana, especialmente por reclamo de las madres de familia, obligaron a la dirección de educación regional, ¿no?, para que suspenda la suspensión de las clases, porque en forma absurda el gobernador Casillas estaba apoyando esta protesta a través de sus funcionarios, suspendiendo las clases ya más de 50 días. Entonces ya por presión de los padres de familia obligan a este funcionario a que se levante esa suspensión, porque muchos quieren llevar a sus hijos a clase, van a perder el año escolar. Bueno, ¿qué cosa han hecho estas personas? Que dicen que protestan pacíficamente, que dicen que tienen un objetivo de mejorar las condiciones del valle. Se han puesto a bloquear todas las pistas, porque ellos, recuerde usted, que salen del Valle de Tambo y bloquean todos los distritos, todos los accesos a la provincia, a la Panamericana, a la Costanera Sur, en fin. Ahora no, como ya la propia gente dentro del valle quería terminar con esta absurda paralización y violencia y querían que se reinicien las calles, se han dedicado a bloquear, y ahí están las fotos, los videos del día sábado, todas las calles internas del Valle de Tambo para que los niños no vayan al colegio. Entonces, imagínese usted si son capaces de utilizar hasta sus propios hijos en ese objetivo de afectar el tema minero. Es porque justamente para ellos es un objetivo central, estratégico. Afectando la actividad minera del país, afectan justamente lo que ha venido sosteniendo el crecimiento económico, aunque paralizado y a medias, pero manteniendo el crecimiento económico del país para atender justamente las necesidades de pobreza de nuestros pueblos. Entonces, ese es el contenido ideológico y político que está detrás de esa paralización, y como le digo, en el cual no tienen ningún escrúpulo de utilizar inclusive a sus propios hijos, perjudicándolos en las clases, para alcanzar ese objetivo que para ellos es una victoria, pues, ¿no? Volver a derrotar el gobierno, impedir que se haga un proyecto minero, desacreditar la minería en general y pasar a una segunda etapa, que es el de seguir oponiéndose a la minería en otros proyectos. En el caso de Arequipa, ya amenazaron proyectos que están en etapa de exploración, como es Gaby, Mayra, Javier, proyectos que ya están en etapa de elaboración de estudio de impacto ambiental, como Zafranal, Pampas de Pongo. Y bueno, lo mismo pues repiten en Moquegua contra San Gabriel, el mismo que Yabeco, que están poniéndole trabas de todas maneras, y en Apurímac, y en Puno, y en Cusco. Es una actividad concertada que busca perjudicar el desarrollo del país para que estas personas, en ese caos y en esa pobreza, puedan tener una presencia que de otra manera no tendrían.
Ahora, esta mañana yo conversaba con el analista arequipeño Gonzalo Banda, que es profesor de la Universidad San Pablo en Arequipa, ¿no? Y él explicaba algo respecto a las demandas postergadas, ¿no?, que resultan ciertamente válidas, pero allí surge un tema, ¿no?, que es la ausencia del Estado, ¿no? Y esta ausencia del Estado no solamente la hemos podido visualizar en el caso, o la visualizamos en el caso de Tía María, sino también en otros proyectos, ¿no? ¿Por qué resulta gravitante que el Estado tenga que acompañar estos proyectos en las actuales circunstancias, y cómo evitar naturalmente este nivel de conflictividad?
Es cierto, mire usted, en anterior oportunidad yo también le señalé la ausencia del Estado en general, porque no solo es Lima el Así Estado. Es cierto que hay un centralismo agobiante, que por ejemplo en el caso de Ollanta y Nadín, quitaron recursos a las regiones, recursos que antes la minería daba con el aporte voluntario y que se gastaba directamente en la región y en las comunidades, y que esto beneficiaba justamente esta relación que debe haber entre la minería y los pueblos que están alrededor. Bueno, con esa idea de centralismo y de mesianismo, Ollanta se lo llevó a Lima, ¿no? Y nunca lo redistribuyó. Es cierto que hay una falta de solución a problemas, como les digo, en el tema del agua del Valle de Tambo, que tiene 25 años. Pero, por favor, un momento. Nada de eso justifica lo que está pasando ahora. Tirar piedras, desestabilizar el Estado, impedir las clases, tomar carreteras, no justifica la lucha de estas personas que se basa en mentiras. Por eso es que analistas como el señor Gonzalo Banda, que usted menciona, y otros opinólogos o conflictólogos, inclusive los mismos técnicos, entre comillas, que desde las ONGs antimineras promueven estos paros, buscan siempre una justificación. De esa manera, de esa misma manera, amigos oyentes de RCR, van a justificar el terrorismo cuando regrese, porque estas personas utilizan métodos terroristas. Acá no se trata de terruquear a nadie, pero tampoco se trata de tener una pose teórica de analista, ¿no?, que habla muy bonito, que busca explicaciones y que justifica una violencia que termina, como le digo, en actos de terrorismo absolutamente concretos. O sea, si uno va a querer encontrar la justificación que estas personas van poniendo, vamos a tener que remontarnos a la época de la conquista, porque dicen que todos los problemas comenzaron hace 500 años cuando nos conquistaron. Eso no es así. Hay un límite entre lo que es el análisis, lo que puede servir para mejorar las cosas, y otra en la cómoda posición de aquellos que, siendo funcionarios públicos, porque muchos de estos opinólogos, conflictólogos, son funcionarios públicos, asesoran al gobierno, les dicen qué hacer para evitar los conflictos, pero jamás han pisado un conflicto. Es muy fácil decir, bueno, pues la ausencia del Estado y el hermano agricultor que nunca han apoyado, pero perdón un momentito, disculpe, usted parece que hablan sin saber. El hermano agricultor del Valle de Tambo es una actividad privada. Agricultura es una actividad privada, es un negocio como cualquier otro. Tanto se quejan de que la minería recibe beneficios. Mire usted, haga el análisis que RCR también está difundiendo sobre el tema de la renta minera, exoneraciones, y va a ver que la minería tiene menos exoneraciones que la agricultura. A la agricultura tenemos que subvencionarla a todos los que pagamos impuestos, porque, por ejemplo, para hacer la represa de Yanapuque o Paltuture o cualquiera de ellas para remediar el tema del Valle del Tambo, lo tiene que hacer el Estado. ¿O usted cree que lo van a hacer los agricultores? ¿Cree por ventura que los agricultores hacen, aunque sea sus propias defensas ribereñas, de los avanceros que son y provocan estos desbordes de los ríos porque no tienen ningún respeto por la franja marginal? Entonces, esa visión idílica y romántica de decir el hermano agricultor, claro, es nuestro hermano, pero recuerde que ese hermano agricultor, la mayoría, son como millones de peruanos que abandonaron sus pueblos, sus tierras, su agricultura, desde las partes altas de Arequipa y de todo el Perú, y bajaron a invadir las ciudades, o como en el caso del Valle de Tambo, por pobreza, porque no tenían qué comer, y algunos, aunque sea para ser vendedores ambulantes. Eso es una prueba más de que esa visión idílica de que la agricultura nos va a llevar al desarrollo y no necesitamos nada más, no es cierta, no es la realidad. Y en el Valle de Tambo mucho menos, porque es el valle más contaminado y menos productivo de la costa peruana por diferentes motivos. Por ejemplo, el tema del agua contaminada naturalmente con boro y arsénico evita que tenga una productividad. A ver, mire usted, en alguna de las cosas que siembra, mientras en Arequipa, acá en el Valle de Arequipa, con el río Chili, que está a la misma distancia de la mina Cerro Verde, que es 5 veces más grande de lo que sería Tía María, se sigue produciendo normalmente el ajo, la cebolla, y en el caso del ajo, acá tenemos una producción de casi 20.000 kilos por hectárea, el ajo en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, no da más de 8 o 10 mil kilos por hectárea, justamente porque es un terreno degradado, salinizado, una baja calidad del agua, y lo mismo pasa con la agricultura. Si no fuera por la estación de avenidas, no podrían producir pues ni 11 mil kilos, mientras que en Tamaná, que es un valle que además produce muchísimo más arroz, produce casi el doble. Entonces, a mí me molesta mucho, de verdad, esa posición, ¿no?, casi beatífica de algunos analistas, y el caso del señor Banda, es funcionario de la Municipalidad Provincial. Entonces yo le diría también, ¿qué hacemos con sus análisis para solucionar el problema concreto que hoy día tenemos de un valle secuestrado por la violencia? Entonces decir el Estado está ausente, justifica lo que pasa ahí. Hay gente que cree que el Valle de Tambo es una comunidad nativa de no contactados, perdón, es una ciudad, es un pueblo que tiene vías de acceso y tenía grandes oportunidades. Toda la provincia de Islay tenía grandes oportunidades de desarrollo a través de megaproyectos.
Y además que se requieren allí de inversiones de alto impacto, tanto productivo como social, ¿no? Eso sí se requiere, ¿no? O sea, y eso va de la mano, y eso va de la mano, y hay experiencia no solamente acá en el país, sino también en el exterior, va de la mano entre que sí se puede manejar una sostenibilidad entre agricultura, minería y ganadería, ¿no?
Así es, totalmente. Y en este caso es necesario, amigos oyentes de RCR, porque así usted haga la represa ahorita y mejore la calidad del agua, va a seguir con esa agricultura de sobrevivencia de papa y arroz cuando tenemos que el arroz es mucho más barato en Camaná o en la selva porque hay mejores condiciones. Tiene que haber un cambio, no solamente a pasar al riego tecnificado, sino en la célula de cultivo, encadenarlo a otros productos que generen valor agregado. Entonces, no solamente pues el hecho de que los agricultores van a seguir haciendo lo que quieren, porque además nos venden, ¿ya? Acuérdense siempre, porque no regalan ni la papa ni el arroz, nos venden productos que ya están ahorita totalmente contaminados. Por eso es que Islay es la provincia en Arequipa que tiene más índice, más alto el índice de anemia, porque el arsénico y el boro impiden la absorción de nutrientes con hierro en los niños. Y es la provincia que tiene el más alto índice de enfermos con cáncer, porque utilizan hace muchísimos años estos pesticidas tóxicos, cancerígenos, que son los más baratos en el mercado. Entonces, mire usted, por el lado del pretexto del ambiente, o de la agricultura, o la defensa de la vida, están demostrando que es una absoluta mentira, solamente son pretextos para una lucha ideológica, de la cual sí se han beneficiado un grupo de personas que han llegado a ser alcaldes, que se han apropiado de terrenos, porque la gente ha abandonado esos terrenos y ellos los están utilizando, alquilando. Entonces, sí hay gente que se ha beneficiado con estas mentiras y que además llegó al extremo en un momento de ir a pedir $1,500,000 las lentejas, mientras que usaban a la gente para que pelee contra la policía. Ellos estaban negociando el 2015 que se levante la huelga, como lo hicieron en el 2011. Y como estoy seguro, se lo digo, lo están haciendo el día de hoy, buscando algún beneficio, alguna prebenda, mientras utilizan a los pobres agricultores de carne de cañón.
Muy bien, don Humberto Olachea, como siempre, muy grato conversar con usted y analizar el contexto que vive el país, y en particular Arequipa, y de manera muy puntual el proyecto Tía María en la zona de Cocachacra, en Islay. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, muy, muy, muy amable.
No, muchas gracias, y que sepa los oyentes que el planificar premeditadamente una huelga, protestas, agresiones, cuando comienza la Convención Minera de Arequipa, que es un evento de talla mundial que beneficia al Perú entero y especialmente en Arequipa, con más de 100 millones de soles de ingresos de todas las personas que vienen y que ahora se sienten atemorizadas y de repente dejen de venir, es afectar a todos los arequipeños. Y eso tampoco no tiene ninguna justificación. Muchas gracias, amigos de RCR.
Gracias. Conversábamos con don Humberto Olachea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales de Perú, base Arequipa.